Con él se puede adquirir prácticamente de todo. Eso hace que la gente ponga la meta en la acumulación de dinero y de riqueza, como si tan solo se pudiera ser feliz de esa manera. Pero no es así. Es cierto que el dinero, cierta cantidad de medios económicos en nuestras sociedades de mercado, pues son necesarios. Pero eso es muy diferente de la obsesión de nuestras sociedades con el dinero y la conversión de los grandes millonarios en los ídolos de nuestro tiempo.
Claro, eso se dice, que el dinero no da la felicidad, Hugo, pero sin dinero hay unas cosas que son imprescindibles.
Ciertamente, el dinero no impide la felicidad, aunque si se convierte en una obsesión o en un fin único, puede que también, como cualquier otra obsesión de este tipo, pero no la garantiza. Estos días, por ejemplo, se acaba de publicar en España las memorias de una amiga de Cristina Onassis,
sí,
la heredera del magnate Onassis, que era un mito de la riqueza de finales del siglo pasado. La imagen que refleja su amiga es la de una persona riquísima que podía gastar el dinero como quería, podía comprarlo prácticamente todo, su familia tenía una isla propia,
sí,
y vivía rodeada de todos los lujos imaginables. Y en realidad ella se sentía triste y muy sola. De hecho, murió joven, a los 37 años, en gran medida por el consumo de anfetaminas y de otras sustancias para adelgazar.
Claro, o sea, ella misma se provocó su fin, ¿no?, por su obsesión.
Bueno, se deterioró físicamente mucho. La que realmente se provocó su final, se quitó la vida, fue su madre.
Sí.
Su madre sí que se suicidó con una... o cometió suicidio con una dosis de barbitúricos.
Sí.
Así que, bueno, esto no quiere decir que todas las personas ricas sean infelices, pero a la inversa sí que se puede decir que no simplemente acumulando dinero, riqueza, lujos, pues se asegura la felicidad. Otra vez se confunden los medios con los fines.
Sí. ¿Hay algún ejemplo de la antigüedad que nos pueda servir así como...?
Bueno, los griegos tenían un mito muy ilustrativo a este respecto que seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán, ¿no? El del rey Midas, que queriendo ser el hombre con más riqueza, le pidió a Dionisos que le concediera el deseo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y Dionisio se lo concedió. Pero el resultado fue bastante imprevisto. Al tocar la comida y la bebida, estas se convertían en oro y no podía alimentarse. Y al tocar a sus seres queridos, se convertían en oro. Es decir, tenía todo el oro inimaginable, pero perdía los bienes imprescindibles para vivir y no podía abrazar a los seres queridos.
Claro, o sea que la felicidad sí que se basa en eso, en lo más básico y simple que puede ser la gente que quieres, ¿no?
Sí, bueno, los... es un componente fundamental. A veces se nos olvida precisamente porque los damos por hecho. Pero también recientemente la epidemia del COVID nos mostró lo importante de los abrazos, ¿no? Cuando la gente se abrazaba a través de plásticos. Y bueno, de cuidar a los demás y de aplaudir a los que los cuidan, de poder salir a la calle, a relacionarlos, a disfrutar del aire libre.
Así que la búsqueda de la felicidad no pasa por acumular medios, sino quizás por cosas que tenemos más cercanas y que a veces no apreciamos del todo.
Pues sí, y en este sentido creo que es interesante un cuento de las mil y una noches con un mensaje muy útil para esto. Recomiendo que los oyentes lo lean contado con el estilo magistral de Jorge Luis Borges en su obra El Hacedor.
Ajá.
Borges lo titula El cuento de los dos que soñaron. Y lo voy a tener que resumir a lo más fundamental.
A ver.
Es un hombre que en una ciudad árabe sueña con una ciudad en la que hay una calle, en la que hay una casa, en cuyo patio interior hay un tesoro. Guiado e impulsado por su sueño, emprende el largo camino y llega a la ciudad que había soñado. Encuentra la calle y le encuentra la casa que igualmente había soñado y entra en ella. En ese momento no hay nadie y se pone a cavar en el patio en busca del tesoro. Al cabo de un rato, de un tiempo, llega el dueño de la casa y sorprendido le pregunta que qué está haciendo allí.
Ajá.
Y entonces le cuenta que es la casa que había soñado donde había un tesoro.
Ajá.
El dueño de la casa comienza entonces a reírse del extraño y le dice, pero hombre de Dios, yo también tuve ese mismo sueño. Y le cuenta cómo había soñado con una ciudad, una calle y una calle y una casa donde había un tesoro enterrado. Y le dice que eso en definitiva son tonterías y simples sueños a los que nunca hizo caso. El extraño le escucha con atención y sale corriendo de vuelta a su casa. Llega a ella y se pone a cavar. Y va y encuentra allí el tesoro enterrado. Resulta que el otro hombre había soñado con la casa del primero. Y esta la había reconocido en la descripción que le había hecho el otro.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bueno. Es un cuento realmente que tiene un montón de mensajes implícitos. Y es que, por un lado, para encontrar el tesoro, es decir, para encontrar la felicidad, hay que tener sueños, ilusiones en los que creer y por los que luchar.
Es verdad.
Si no tienes esto, te faltará un sentido a la vida y una alegría de los pequeños logros que no la dan ni el dinero ni otros medios. Esta es la primera parte del cuento. y la diferencia entre el primer y el segundo soñador. El primero tiene fe y esperanza y sale a buscar, y al final encuentra el tesoro. El segundo sueña, pero no hace nada y no encuentra nada. No.